de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy arranca una nueva campaña de vigilancia de la DGT para vigilar la velocidad al volante de nuevo. Así que muchísimo cuidado con la velocidad. Hemos tenido un fin de semana irregular. Ha habido 6 fallecidos, 3 motoristas durante todo el fin de semana. Eso sí, el número de fallecidos en las carreteras en lo que va de año ha descendido, pero no, por ejemplo, en vías convencionales, en lo que llamamos comúnmente como carreteras, donde el peatón está siendo protagonista negativo. 7 peatones fallecidos más y también los ciclistas, 4 fallecidos más que el año pasado. Eso sí, la motocicleta son 15 menos que el año pasado. Pero como digo, sobre todo centrado en las carreteras convencionales. Las mujeres también están falleciendo más que el año pasado. Los conductores de más de 65 años y sobre todo en fin de semana. Así están los datos. Y por cierto, hemos recibido que casi el 100%, el 99,98% de la población de Valencia tiene acceso a algún servicio de movilidad urbana en menos de 5 minutos a pie. Esto no lo ha dicho el ayuntamiento, lo ha dicho la cátedra de gobernanza de la ciudad de Valencia, del Instituto Itaca de la UPV, y dice claramente que tenemos, bueno, una ciudad con contacto directo con la movilidad. El área metropolitana, incluso las poblaciones más cercanas como Mislata, Burjassot o Paterna, disfrutan de una mejor conectividad gracias a la presencia del metro o del autobús interurbano. El Congreso vota este jueves el Plan Moves 3 con ayudas al coche eléctrico de más de 1.700 millones. Por cierto, que el Plan Reinicia Auto Plus ya ha concedido 11.500 ayudas y se han solicitado 28.500. Todavía bastantes por llevar a cabo. Mañana hay una jornada muy intensa. Rebeca Torró encabeza la participación institucional en la tercera jornada de automoción de la Comunidad Valenciana, que va a ser en la sede de FEMEVAL, en la avenida Blas Ibáñez 127. Y tenemos una semana también movida en el mundo del automóvil, porque comienza este viernes la Feria del Automóvil, con 10.000 vehículos que van a estar ahí, bueno, dentro y fuera, por supuesto, ¿eh? En principio 2.000 expuestos, pero fuera de ahí va a haber muchísimos más esperando para ir ocupando sus huecos en la Feria del Automóvil de Vehículo de Ocasión. Esto es importante. Banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Hoy tendremos TikTok, hoy tendremos nuestras redes sociales, hoy hablaremos de Fórmula 1. David y Diego, hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente. Oye, antes de entrar con Fórmula 1 y con lo que pasó en Suzuka este fin de semana,
¿sí?
Yo ya empecé a tener, empieza a sufrir la IA, la inteligencia artificial y los Trump aranceles, estos aranceles de Trump, porque ese vídeo que había de Elon Musk que decía que... Bueno, lo decía muy claro, Vicente.
Sí. ¿Era inteligencia artificial o no?
Yo al principio estaba convencido que Elon Musk sueña con el fin de los aranceles y con el libre comercio por el bien de Tesla, pero es que lo hace tan bien y los vídeos venían de varios sitios, no venían firmados por nadie al principio que respaldase esa noticia,
sí.
Pues parece ser que es cierto, ¿no? Que existe una separación de ideas o de opiniones o de cómo llevar a cabo esto de los aranceles entre Trump e Elon Musk, porque si no, lo va a ser complicado.
Y en Fórmula 1, Verstappen, que doma a los McLaren, que iban ahí, ¿no?
Sí, pero me quedo con otra cosa. Es la primera vez en la era híbrida que hay 3 ganadores distintos en las 3 primeras carreras. Esto es bueno.
Bueno, fantástico. Pues entramos ya en materia de seguridad vial. Estamos en COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer de modo podcast en cope.es/Valencia este espacio para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. La DGT ha publicado la guía de consejo sanitario vial para el conductor mayor y su entorno próximo. En 2050, una de cada 4 personas de Europa tendrá 65 años o más. Hay una guía de la DGT que es práctica. Además, esto es importante, práctica. Se dirige no solo al conductor mayor, sino también al entorno familiar. Le queda mucho para los 65, pero mucho, mucho, mucho. A Nacho Lijarcio, hombre de FESVIAL, presidente de FESVIAL. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Estamos bien, muchas gracias. Pues ya viendo, congratulándonos del buen tiempo, congratulándonos de que las cosas vayan mejor.
Sí.
Y un poquito preocupados por los datos de siniestralidad que vamos teniendo este año, que la cosa no nos va tan bien como nos gustaría, la cual cosa preocupa y ocupa para continuar trabajando con más ahínco si es posible.
Hombre, la realidad es que tenemos un 1% menos de fallecidos con respecto al año pasado, pero es que tendría que ser muchísimo más, porque si no, no vamos a cumplir las órdenes europeas, las órdenes que nosotros mismos nos hemos impuesto.
Claro, pero tú piensas que la Semana Santa del año pasado tampoco cayó de la misma manera, ¿eh? Cuidado,
sí.
Tenemos una Semana Santa por medio,
sí.
Que esperemos sea lo más segura posible, uh-huh. Y el año pasado por esta época ya estábamos celebrando
la Semana Santa.
Ya teníamos los desplazamientos de Semana Santa.
Ah,
con lo cual, no, que los datos no nos... Quiero decir que la maleza nos deje ver
vale.
El bosque.
Menos mal que estás tú aquí para aclararnos las cosas. Me encanta, ¿eh? Que nos digas.
No,
cuidado.
Es verdad. Y además deberíamos tener muchos menos.
Bastante menos, es totalmente cierto. Y las vías convencionales, lo que llamamos comúnmente las carreteras, si dejamos autopistas, autovías, pues están siendo, sí, desgraciadamente protagonistas los peatones y las bicicletas. Cuidado con esto.
Sí, evidentemente el tema de la vulnerabilidad lo tenemos presente. Evidentemente, con la llegada del buen tiempo y la salida, pues empezamos a tener estos incidentes, porque en el ecosistema del tráfico estos espacios son compartidos,
uh-huh,
y la mayoría de ellos pues no existen carriles ni segregados ni algunos elementos de protección, con lo cual toda la responsabilidad tiene que estar por parte de los usuarios, porque la infraestructura en ese momento no tiene mucha más solución que aportar.
Uh-huh.
Esto significa que debemos extremar las precauciones a ese nivel hasta que la infraestructura pueda llegar a mejorar,
sí,
y tener, prestar la máxima atención, ya sea como peatón, como usuario de vehículo personal, como biciclista o como usuario de vehículo a motor. O sea, depende de todos. Las administraciones hacen, la radio y los medios de comunicación hacemos, pero la responsabilidad también hay que darla a las personas.
Nacho Lijarcio, como maestro, profesor, experto en seguridad vial que eres, me gustaría conocer el porqué en estos momentos los protagonistas, desgraciadamente negativos, de las carreteras son los de más de 65 años. El año pasado, a estas fechas, eran los de más de 45, entre 45 y 54 años, y ahora el protagonismo lo tienen absoluto los de más de 65. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, está ocurriendo. Bueno, el trabajo que hemos realizado, esta guía de investigación que la hemos hecho en la Dirección General de Tráfico junto con la Universidad de Valencia, con el Instituto de Tráfico,
sí,
pues requiere, o sea, el primer análisis es sencillo, la esperanza de vida aumenta, con lo cual si la esperanza de vida aumenta, que estamos viviendo que es hasta los 90 años, los periodos de conducción también aumentan, uno. En segundo lugar, aunque la esperanza de vida aumente, esto no significa que el proceso de envejecimiento también se va acelerando en el tiempo. Y conforme nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo psicocapacidades físicas necesarias para conducir con seguridad. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, conforme nos hacemos mayores y como queremos esta esperanza de vida aumenta, pues queremos continuar desplazándonos y, digamos, poder hacer uso de un vehículo de la forma más adecuada y libre posible. Lo que requiere en algunos momentos o plantea ciertos problemas a personas pues que no gozan de una mejor o estupenda salud para conducir y que a veces resulta un problema pues para la familia o el entorno próximo, porque se sienten un poco preocupados o ansiados de saber o de que posiblemente su mayor pueda estar en riesgo porque no realiza, digamos, una conducción muy segura.
La DGT ha publicado una guía de consejo sanitario vial para el conductor mayor y su entorno próximo, porque dice que en 2050 una de cada cuatro personas en Europa tendrá 65 años o más. Y dice que es práctica. El propio Pera Navarro está ahí también, creo. Igual me equivoco, ¿eh?
Claro, sí, yo creo que sí. Hay muchos Pera Navarros en el mundo,
sí,
y muchos de nosotros en breve también estamos
claro,
por ahí también.
Mm.
Entonces, bueno, la idea de la guía es un poco, es una guía de consejo para la persona mayor y para el familiar. Es decir, tenemos que hacer entender a la ciudadanía que quitar un permiso de conducir, establecer una retirada, no tiene que ser un día de, oye, papá, mamá, yo ya no puedo más, esto no puede ser. Y es porque cuando explotamos, digamos que ya parece que llevamos un tiempo donde vamos observando pues que la cosa parece que con nuestro padre y madre no funciona bien del todo. Esto significa que debemos programar, porque tenemos que entender que para las personas mayores, y pongámonos nosotros en primera persona, si algún día nos pasa esto, creo que a nadie nos gusta que nos lo digan de esta manera o de mala manera, de, oye, se acabó. Dejar de conducir es un proceso evolutivo que tiene gran significación para la persona en el concepto de movilidad, libertad y de sentirse útil, de utilidad. A partir de ese momento, como el no poder conducir, no poder moverme como yo quiera, está bien. Bueno, es verdad que tenemos transporte público. Bueno, tenemos transporte público pues en Valencia, área metropolitana, etcétera, pero como nos vayamos mucho más allá, pues de la zona de Utiel Requena o La Ribera, en algunos hay municipios del interior de la Comunidad Valenciana y del resto de España, ámbitos rurales, que el concepto de movilidad no lo tienen básico, ni para el ocio, ni para conceptos de salud, ni para la familia. Es decir, no debemos pensar que lo que ocurre en los anillos metropolitanos o grandes ciudades o grandes municipios pasa en la realidad. Hay municipios y personas más rurales, del ámbito rural, sí, que evidentemente no tienen disponibilidad o el único medio para ir al campo, para su ocio, para ir al médico, ver a la familia, es su propio coche, con lo cual tenemos que prestar atención y saber cuándo debemos o no debemos y que no sea simplemente una explosión. Mm. Y otra idea más, Vicente, es entre retirar el permiso y no retirarlo, hay términos intermedios. O sea, la legislación actual te permite establecer una serie de restricciones, que a mí no me gusta llamar restricciones, a mí me gusta llamarlo adaptaciones. O sea, porque restringir, porque no hablamos en positivo, qué feo, vamos a restringir, no, vamos a adaptar o vamos a buscar soluciones de movilidad seguras para esa persona. Pues si tiene problemas, que no conduzca de noche, o que no conduzca por grandes pistas, o ciertas limitaciones en áreas, velocidades, etcétera, que nos pueden, es decir, adoptar que podemos velar un poco por la seguridad de este conductor o conductora y que además puede hacer que la familia pues tenga pues cierta tranquilidad al respecto.
Es verdad que cuando la familia a veces acude al propio médico y le dice, por favor, no deje conducir a mi padre o a mi madre porque ya no está en condiciones, y sin embargo el centro de reconocimiento médico todavía le ha dado como positivo para poder conducir, y hay preocupación por parte de los familiares. Pero ojo, también ocurre al revés. El conductor mayor que tiene todavía las cualidades para poder ir conduciendo y que a lo mejor se le puede, lo que dices tú, adaptar o restringir cuando tienes esas cualidades, y por tanto también le restringe en cierta manera la libertad de movimiento, y esto es, puede ser muy negativo también para la persona mayor.
Claro, es decir, nadie estamos exentos de sufrir algún riesgo al volante, porque nunca estamos con las perfectas capacidades y aptitudes para conducir.
Claro.
Evidentemente el riesgo es decir, no, yo hoy estoy perfecto y no me va a pasar nada, no, es decir, todos, es decir, y debemos asumir, quiero decir, hay ciertos riesgos que están como asumidos, y las diferentes poblaciones, desde pues los más vulnerables, los jóvenes, los más mayores, y tenemos que ser conscientes de este hecho coparticipativo en la vía pública. Entonces creo que es una responsabilidad tanto del familiar como del entorno próximo, como de las personas en general. Yo alguna vez, pues esto de ahí, ¿qué tienes prisa? ¿Qué crees? Y pensaba, esta persona que despacio va, y luego te dejo y dice, es una persona mayor. Quiero decir, no tiene la misma capacidad. Ninguno de nosotros vamos a estar igual. De aquí 25 años, nuestras capacidades también van a mermar. Y debemos pensar que el mundo y el tráfico y la movilidad está para todos. Sí. No solamente aquellos que tenemos prisa, trabajamos o hay que recoger a los niños. Es decir, cada uno tiene su motivación en el desplazamiento, con lo cual debemos de velar por todas las seguridades, tanto de los actuales como de los más mayores, y establecer las medidas preventivas necesarias. Sí, evidentemente, Vicente, si debemos hacer una retirada, esto pues habrá que programarlo bien, y la guía lo consiguió, es decir, cómo hablarlo, cómo negociarlo, cómo comunicárselo al mayor, qué herramientas hay, qué papel tiene los médicos, qué papel tiene los centros de reconocimiento, qué papel tiene pues esto desde la farmacia. Entonces, es decir, todas estas personas que tienen, digamos, o que pueden ayudar incluso al familiar a tomar esa decisión, es decir, podemos consultar pues desde un agente de nuestra farmacéutica o farmacéutico de confianza, nuestro médico de familia, es decir, el entorno próximo que puede determinar en cierto momento de ver si sí y no, y hasta qué punto debemos o no permitir, ¿no? Y esta guía lo que ayuda es un poco a sobrepensar, a ayudar a reflexionar si debo tomar alguna decisión, y si debo tomarla, cuál es la más acertada.
FES Vial, estás liado ahora, ¿no? Supongo, con muchas cosas, con muchas herramientas.
Bueno, ahora en breve, el jueves tenemos un poco, tenemos la presentación también del informe del alcohol,
¿sí?
Y sobre todo la parte esta de la alcoholemia que vamos a hacer, de la bajada, la explicación de por qué queremos bajar a 0,2,
¿sí?
el consumo de alcohol. Y bueno, luego estamos en diferentes proyectos y temas de agenda europea que son interesantes para ver si conseguimos poco a poco que las cosas siguen. Lo que sí que hemos aprendido, Vicente, y tenemos claro, es que si dejamos de hacer ahora, no se nota ahora, se nota mañana. Yo creo que todavía vivimos en la inercia de lo que hemos hecho en el pasado y creo que nos toca ponernos otra vez un poquito a las pilas, porque si no las cosas tienen pinta de que no van a ir a mejor. Y no me vale decir que como ha subido la movilidad, nos ha subido la siniestralidad. No es suficiente explicación.
Las pilas y no las baterías. Gracias, Nacho Lijarcio. Abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias
buenas
por estar
tarde
ahí. Nacho Lijarcio, preocupándose por la seguridad de todos nosotros, seguridad vial, FES Vial, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Que busca atención a nuestro medio de las redes sociales, a Rafa Villalba. ¿Qué estarán diciendo por ahí por TikTok?
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Peugeot el auto lo hace posible. Llévate un Peugeot 2008 desde solo 140 euros al mes con entrega inmediata y 8 años de garantía. Consultar condiciones en tienda. Ven a vernos en Benissa Noy Paterna o entra en edauto.com.
Mira lo que dice este paisano, ¿estás de acuerdo?
¿Esto cómo va a ser?
Yo me tengo que comer 20 minutos de carretera porque no se puede adelantar, mira, no se puede adelantar. Porque tengamos delante un pelotón dando una huertecita. ¿Por qué no se pueden poner en filita india y paso yo por un lado?
¿Y a ti qué te parece?
¿Y a ti qué te parece, Rafa Villalba? Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué hay? ¿No se podría poner en filita india, hombre?
Es que, bueno, a ese le hice yo un vídeo que tuvo bastante éxito, por cierto. Sí. A este hombre malagueño, que poco habla de los atascos que hay en Málaga, pero sí habla mucho de encontrarse una grupetilla de ciclistas y tener que aguantar un par de minutos detrás de ellos.
Ya. Bueno, sí. Esto de la filita india, ¿cuántas veces te lo has escuchado? ¿Por qué se convierten los ciclistas en enemigos? ¿Por qué dice la gente que la carretera es del coche, del camión, de cualquiera menos del ciclista?
Porque no pueden con otro. Es así de sencillo, es una ley del más fuerte, del más grande. Si yo con mi coche te puedo hacer daño, voy a ser capaz de tender una amenaza lo suficientemente grande como para que tú pases miedo. Sí. Y de esa manera, a través de redes sociales, repitiendo una y otra vez, publicando una y otra vez vídeos de este calado en los que se criminalice una actividad de la movilidad, que no tiene ninguna repercusión negativa en la seguridad vial, por muchas veces que se repita. Sí. Y de esta manera, pues, convencemos a la gente. Ya sabemos que una mentira repetida mil veces, a lo mejor no se acaba convirtiendo en verdad, pero también decían eso de miente que algo queda, ¿no? Pues,
¿Por qué tienen ese sentimiento los conductores, algunos, y creo que pocos también, que hay que ejecutar? Hace años, bastantes además, se hizo una encuesta a nivel, creo que España y el resto de Europa, y se veía a los ciclistas por las carreteras, la visión que tenía el conductor de los ciclistas, o la percepción, era que era como animales, que les daba igual casi que estuvieran ahí que no. Algo tremendo, ¿no?
Sí. Además, es que tenemos que hacer un estudio profundo de este odio vial que sea generado contra los ciclistas. Porque es irracional. El día de mañana el ciclista puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, el que quiera coger la bicicleta, y vas a verte reflejado en esos pensamientos de es que lo atropellaría. O sea, vuelven a surgir como cada verano, cuando empieza a salir la gente a montar en bicicleta, pues irremediablemente la gente va con el móvil en la mano conduciendo, que esa es otra, y va grabando a los ciclistas para hacer vídeos en los que se comenta una y otra vez lo que le hacen llegar tarde los ciclistas. Y en muchos de mis vídeos hay muchos camioneros que se han pronunciado y han dicho, tardo mucho más por culpa de algún compañero que no saca el camión de la dársena o de donde esté haciendo la carga y descarga, que por todos los ciclistas que me pueda encontrar en los 400 kilómetros entre mi punto A y mi punto B.
David, tú no, yo sé que David de Diego no es ciclista, pero la bicicleta le gusta, en cualquier caso. David, estás ahí.
Sí, yo
porque a falta de consideración de muchos conductores ya últimamente, bici de montaña, caminos rurales y donde no haya coches, porque, Vicente, después de ver lo que vemos, prefiero ir por un camino.
Prefieres callar. Oye, quizá igual necesitemos algo así como esto. Vamos a escucharlo.
Combina a que te abastezcas de medicinas, baterías, alimentos para subsistir por lo menos 72 horas. Lo dice la Unión Europea. ¿Y qué hay detrás de una campaña de miedo y de acojone a la población? No solo controlarnos, no solo que seamos súbditos de ellos y estemos agradecidos de su protección, sino que siempre hay detrás intereses de unos cuantos que se lo llevan bien calentito. Con este miedo te crean una necesidad para luego venderte una solución.
¿Tenéis un kit ya preparado, de Diego? ¿Tú lo tienes el kit preparado? ¿El de supervivencia?
No, todavía no. Pero si lo montamos en nada, una mochilita y eso se monta en nada.
Ya, ¿existe un kit de supervivencia también a nivel del automóvil, al nivel de seguridad vial, Rafa Villalba? ¿Tú habías pensado?
Pues la verdad es que nunca lo había pensado. Aquello de llenar el depósito, a no ser que la gente ahora se quiera poner depósitos en casa, pero ya saben, hasta 1000 litros, que el resto ya es... Ya hay que regularlo.
Sí.
Hasta 1000 litros se pueden llevar a casa.
Bueno, pues ahí que lo penséis, lo del kit de supervivencia. Y creo que tiene razón este abogado de TikTok, cuando dice que efectivamente nos meten el miedo para después darnos una solución. Esto me suena ya al siglo pasado, incluso por Alemania me suena que alguno lo hizo por ahí, ¿verdad?
Demasiadas analogías.
Demasiadas, ¿verdad?
Sí. Bueno. O sea, demasiadas similitudes, vaya.
Bueno, pues, y por ejemplo, tenemos alguno, creo que os parece alguno gracioso, y así vamos con la sonrisa de la audiencia. Vamos a escuchar.
Hola, Gordi.
Hola, oye, ¿qué pasa? He tenido un accidente con el coche, ¿vale? Y me partió la tibia, el peroné. Tres o cuatro costillas también, pero bueno, que no te preocupes, que estoy bien, que me ha traído Sonia al hospital y que bueno, que estoy bien, que tranquilízate.
¿Quién es Sonia?
Que no, que digo que estoy bien, que
¿pero que quién es Sonia?
Una amiga, pero bueno, que he llegado bien.
¿Una amiga que yo no conozco, no?
Bueno, yo creo que hemos despertado la sonrisa de la audiencia, ¿no, Rafa? Tú este lo habías escuchado.
Le falta, a ver, si lo de romperse la cabeza le llegará luego.
Ya, por supuesto. No, desde luego es curioso, ¿no? Este da igual lo que haya pasado, ¿no? ¿Quién es Sonia? Bueno, tenemos, la verdad es que tenemos algunos TikToks más en el tintero. Teníamos a David de Diego justamente por el tema del tic de los coches incendiados, que me gustaría también tratar.
¿Deberían prohibir que los coches eléctricos aparquen en garajes públicos? A raíz del fallecimiento de dos bomberos en Alcorcón, por el incendio de un coche eléctrico, se ha reabierto el debate. Los coches con batería de litio son prácticamente imposibles de apagar.
Bueno, ¿qué piensas, Rafa Villalba, tú, antes de preguntarle al experto, ¿qué piensas
pues,
de esto?
No tengo ni idea. A lo mejor sería conveniente de que todos los vehículos conllevasen un sistema de autoextinción, ¿no?, por esta clase de problemas.
Sí.
Pero no sabría dar una solución propia. Sacarlos de ahí, bueno, de toda la vida ha habido problemas con los coches de combustión y tampoco, más de uno ha salido ardiendo en un garaje y no ha sido un problema. Es verdad que esto parece ser como más novedoso y recurrente, pero está difícil, ahora mismo está difícil.
Sí.
Ya se encargan las aseguradoras de dar parte de este tema.
David, medio minuto y danos tu opinión profesional.
Sí. Aquí el problema, los coches porcentualmente son mucho más seguros y las cifras están ahí, de los coches eléctricos frente a los coches de combustión.
Sí.
Se incendian muchísimo menos, lo único que sale en las portadas de todos los medios, por supuesto.
Mm-hmm.
Porque sí que es cierto la dificultad de apagarlos.
Sí.
Un coche de combustión es una reacción, en este caso es un incendio de un hidrocarburo, comburente, combustible y una chispa o un problema eléctrico y el coche de combustión empieza a arder. El eléctrico es distinto, son los elementos químicos que están reaccionando y no puedes parar de golpe la reacción química.
Vale.
Sean de consumir los elementos, aunque como hablamos el otro día, hay muchos equipos en el mundo que están trabajando para poder reducir al máximo el riesgo con estos vehículos y entre ellos los de Éxodos.
Rafa Villalba, gracias. Abrazo grande.
De nada, otro para vosotros.
Seguimos en contacto y seguimos hablando, por supuesto, de los ciclistas, que con los ciclistas la máxima precaución, por favor, en las carreteras.
Claro que sí.
Que las carreteras no solo son de los coches. También hay otros usuarios. Abrazo, Rafa.
Convivamos.
Así es. Rafa Villalba, de TikTok. Nos vamos a la Fórmula 1. Nos espera Víctor Seara.
En Ford Edad Mediterráneo, seguimos con los precios de la Feria del Automóvil. Con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Motero, sí tú, motero. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
Estamos en Luz de Cruce. Víctor Seara, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, Víctor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? ¿Que se han nomado los McLaren? ¿Ya no son lo que eran? ¿Qué ha ocurrido?
¿Eh? Bueno, en realidad, el que domó a los McLaren, que sí. Fue, ¿quién si no? Max Verstappen, sí. Campeón del mundo, que ya había hecho esto en algunas ocasiones, en varias ocasiones, durante 2024, y ayer volvió a hacerlo en Gran Premio de Japón, uh-huh. Donde les dominó la carrera de principio a fin. Empezó el sábado con la pole, algo muy importante, porque en un circuito donde se había reasfaltado, donde no había degradación, uh-huh. Donde había pocas alternativas a nivel de jugársela con una estrategia diferente a otra, poco se podía hacer, y ahí se la jugó el holandés con Red Bull, con la connivencia y la ayuda, por supuesto, el trabajo conjunto de Red Bull con el piloto campeón del mundo, y el resultado fue inmejorable. Lograron la primera victoria de este 2025, la primera sobre 3 carreras, y la consiguiente desazón del equipo McLaren, sí. Que saben que tienen el mejor coche, pero que no han podido ganar.
De Diego Verstappen, sin cometer errores, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo me quedo con lo que hemos comentado al inicio. 3 vencedores en las 3 primeras carreras. Esto, Víctor, jamás había ocurrido en la era híbrida. En las 3 primeras carreras del campeonato, 3 vencedores distintos.
Sí, 3 vencedores, pero hay que tener en cuenta que 2 de esos vencedores son del mismo equipo, ¿no? Lo que tiene que ver, y hablábamos hace un momento, de ese dominio de McLaren. Es como que las carreras no las ganan los... Yo creo que más que ganarlas como la ganó Verstappen, que es algo, por supuesto, destacable y digno de todo elogio, pero al margen de todo eso, más que nada, las terminan perdiendo los pilotos de McLaren, por una cosa o por otra. Por lo que decía, en Japón, el sábado, lo que pasó, la pérdida de la pole por muy poquito, eso hizo que ante una carrera en la que no hubo alternativas, no hubo adelantamientos, no hubo abandonos, apenas sin algún otro sobrepaso, algún otro adelantamiento por ahí, la verdad es que las cosas puestas así y aprovechadas por el campeón del mundo tienen, sí, el resultado que tienen que tener. Que ahora está, sí, recordemos, a pesar de la supremacía técnica de McLaren, Verstappen está segundo en el campeonato a un solo punto de Norris. Un solo punto.
Víctor, como tenemos un doble experto tú en Fórmula 1 y tú por tu origen, explícame esta frase. Si se durmieron los boludos, ahora es tarde.
Ya, entiendo que eso viene por el tema de esa entrevista que dio Colapinto hace algunos días, aunque se hizo pública ahora, después de o durante el Gran Premio de Japón, Colapinto, que hablaba con un medio digital uruguayo y que se refería directamente al entorno de Red Bull o a cualquier otro que estuviese interesado o que habría estado interesado en tenerle para este 2025. Uh-huh. Eso fue en la parte final del 2024, cuando se sabía que él ya desde hacía tiempo no tenía sitio, porque estaba Carlos Sainz confirmado para ocupar el sitio que él tenía que dejar de forma obligatoria.
Bueno, y un Carlos Sainz que volverá a tener grada propia en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Víctor Seara, abrazo, gracias.
Un saludo.
Hasta luego, gracias David y Diego, en nombre de las 3Ds. Mañana, por cierto, nos vemos en la jornada de automoción de la Comunidad Valenciana. en Femeval Blasco Bañez 127, donde se va a hablar de la situación, la tendencia del sector tras la Dana, de los mercados del vehículo de ocasión, la radiografía y tendencias para el mercado de la posventa. Estará Rebeca Torró, la secretaria de Estado de Industria. Saludos, amigos.